La cortina está anunciando que ya hicimos la conexión con Sebastián Salgado, que está en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Eduardo? Muy bien, un gusto saludarte. A vos y a Juliana también, que se sumó al equipo.
Ahí está Juliana también, sí. El Santi también está.
Qué bueno.
Todo es egresado de la Facultad de Comunicación de la Universidad de La Plata.
Qué gusto poder seguir avanzando con este proyecto y bueno, compartiendo algo de información internacional.
Claro. Bueno, contarte de que, bueno, aquí se inició el juicio por la causa Fuentealba 2, donde lleva a 8 jefes de la policía. Y ayer estuvo declarando el ex gobernador Jorge Sovich, que se había olvidado de lo que había dicho en una conferencia de prensa, que se había hecho responsable de lo que ocurrió en Arroyito, ¿no? Donde terminó con la vida de nuestro compañero Carlos Fuentealba, ¿no? Así que, bueno, el mundo de los maestros, profesores, la gente que trabaja en las escuelas está con puesta la expectativa ahí, ¿no? ¿Qué va a pasar con la gente que un tanto era responsable de la mano dura, ¿no? De Jorge Sovich.
Sí, y también recordarán ustedes que hubo, por ese mismo tema, un docente de la Facultad de Periodismo de La Plata detenido. ¿Sí? Yo no sé si recordarán, pero Fernando Esteche, que en ese momento militaba en Quebracho, que es docente de la Facultad de Periodismo como yo, lo era también en aquel momento, fue acusado de atentar contra un local de Sovich que estaba en pleno centro de Buenos Aires, que era un local que estaba cerrado, no había ninguna persona, pero aparentemente hubo como una especie de descargo de bronca contra el local de Sovich, que en ese momento era gobernador de Neuquén, pero que aspiraba a ser presidente de la República y que tenía su casa de campaña en el centro de Buenos Aires. Entonces fue, aparentemente, gente de Quebracho apedreó, y yo no sé si alguna cosa se incendió, por supuesto que no el local entero, ni mucho menos, pero no sé si no hubo un conato de incendio o algo. A Fernando Esteche, por ser el líder de ese movimiento, en ese momento específico, se lo detuvo y estuvo encarcelado.
Claro.
Nunca, ni siquiera hay ninguna prueba de que haya estado en ese lugar, no hay un video, no hay una foto, no hay absolutamente nada, pero bueno, era, como nos tenían acostumbrados, una forma de amedrentar la protesta social y que nadie saliera a decir nada vinculado al asesinato del maestro Fuentealba.
Claro, ahí se lo relacionaba a este proyecto de la mano dura, ¿no?, con el bigote, trascendió a toda la República, ¿no?, porque... Claro, vos tenés razón, ¿no? Recordar eso, ¿no? Que Jorge Sovich fue candidato a presidente en la fórmula que lo estaba Jorge Astiz también con él como vicepresidente.
Mira, es bueno recordar eso.
Yo me acuerdo de la autopista de Buenos Aires, ¿no? De los accesos a Buenos Aires con esos carteles enormes. Ahí verlo, ¿no? Decía, ¿cuánto sale esto? ¿Cuántos sueldos míos?
¿Cuánto saldrá de los impuestos de los neuquinos para que Sovich ponga un cartel en la autopista?
Sí, claro. Bueno, ¿vamos a hablar del G20, Sebastián?
Sí. Hay, digamos, una coyuntura muy especial con esto del G20, que es uno de esos foros internacionales que para Argentina es importante porque es parte de él. O sea, nos guste o no nos guste, el G20 está declarado como una especie de suma de economías, algunos dicen las más desarrolladas del mundo, y otras emergentes. Ahora, el G20 se celebró acá en Argentina durante el gobierno de Macri, se van pasando la presidencia pro tempore, el año pasado fue en Indonesia, que como ya había empezado el conflicto de Rusia contra la OTAN en Ucrania, prácticamente no se avanzó nada, porque el ADN, digamos, la esencia del grupo del G20 es un grupo económico. De hecho, fue creado en el año 99 y en un principio eran los ministros de Economía y de Finanzas de un determinado grupo de países. Ahora, lo que estamos viendo en este contexto es, otra vez, un intento de avance en donde, en estas semanas que están transcurriendo, se reúnen los cancilleres, los ministros de Economía, para ver si pueden tener algún avance para la reunión que se haría en el mes de septiembre. Pero, claro, por un lado están los grupos de los países del G7, que todos y cada uno de esos siete son parte del G20, que son de alguna manera los países que le imponen las sanciones a otros, las sanciones económicas. Se imaginarán, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, que también han sumado a Italia, Alemania, a Francia, y Japón, también es parte del G7. Anteriormente ese grupo se llamaba G8, pero en un momento determinado decidieron expulsar a Rusia y se convirtieron en el G7. Bueno, te imaginarás, Eduardo, o sea, qué nivel de acuerdo puede llegar a haber si esos países del G7 lo que hacen es imponerle sanciones económicas a otros países miembros del G20, sobre todo como son Rusia y China. Entonces, lógicamente, es muy difícil llegar a cualquier tipo de acuerdo, y de lo que se está tratando en este momento, de una manera muy incipiente y básica, era simplemente ver si tal vez esa plataforma podía servir para algún tipo de diálogo, de acercamiento, porque dentro de todo, bueno, vimos en la misma sala al secretario de Estado Anthony Blinken de los Estados Unidos y a Sergei Lavrov, el canciller ruso. Entonces, bueno, son instancias de diálogo, pero en las cuales, evidentemente, acuerdo económico no puede haber ninguno mientras sigan existiendo sanciones, porque podemos verlo de esta manera también. En el momento en que los países sancionados eran países que no eran miembros del G20, como Venezuela, Cuba, Arabia Saudita, Líbano, Nicaragua, son países tremendamente bloqueados económicamente, pero claro, no son miembros del G20. De América Latina participan Argentina, Brasil y México, que en esta división es como que se va forzando a ver cuál es la postura que van a tomar esos países que están en una especie de limbo político. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien por un lado está el G7, con todos estos países que son como la crema innata de Occidente que nombramos recién, Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia, sumaron a Japón también, del otro lado están los BRICS, que los cuatro países miembros de los BRICS son parte del G20 también, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Entonces, hay como dos grandes grupos, ¿sí? Pero que al mismo tiempo hay otro grupo de países que completan el G20 que no pertenecen ni al G7 ni a los BRICS. Entre esos está Argentina, entre esos está México, entre esos está Australia, Corea del Sur, que va como invitado, Turquía, que no es del G7, pero que está en la OTAN, Arabia Saudita, que desde mi punto de vista está de colado porque el mundo necesitaba algún representante de Oriente Medio, y Arabia Saudita no es un país desarrollado, sino que es un país rico por la exportación petrolera que tienen, con una monarquía muy rica, pero desarrollado en esa parte del mundo es Irán, que fabrica absolutamente todo, que fabrica aviones, que fabrica autos, que fabrica montones de cosas. Arabia Saudita no. Y en ese sentido, bueno, genera como una especie de presión para los partidos, para los países que no son ni de los BRICS ni del G7, a ver cuál es la postura que van a tomar.
Claro, claro, ahí es donde, bueno, se pisan la capa, ¿no? Porque ¿quién le pone las condiciones a los otros que no, que están en los dos grupos, ¿no? En los BRICS y en el G20.
Sí, yo creo que el nivel de presión que ha metido Estados Unidos desde el inicio del conflicto, hace ya más de un año, entre la OTAN y la Federación Rusa, hasta ahora le ha salido tremendamente contraproducente. Algunos dicen, en realidad esto que está haciendo Estados Unidos es como huir hacia adelante. ¿En qué sentido? Si Estados Unidos dejaba las cosas como estaban y no hacía absolutamente nada, la primera potencia económica es China actualmente, y la primera potencia militar probablemente sea la Federación Rusa. Y lo que le quedaba a Estados Unidos era, tal vez, volver hacia el continente americano, tal vez buscar otro tipo de disputas, lamentablemente, en nuestro continente, a través de la famosa doctrina Monroe, que está cumpliendo 200 años, la famosa doctrina de América para los americanos, en la cual los estadounidenses consideran que el continente americano es para ellos. Y en ese sentido, me parece que es interesante ver algunos de los temas que estaban dentro de la agenda del G20 con un enorme cinismo. Uno de ellos era el combate al terrorismo. ¿Y por qué digo esto? Porque creo que lo comentábamos la semana pasada, se ha tenido la información y la confirmación de aquello que veníamos resaltando hace algún tiempo, de que la voladura bajo aguas del mar Báltico, del gasoducto Nord Stream 2, que es como el inicio del conflicto, de esta guerra que estamos viviendo, por la cual la Federación Rusa y Alemania habían hecho la obra conjunta más importante entre esos dos países a nivel histórico, porque lo que hacía Rusia es, en lugar de seguir mandando el gas a través de Ucrania, lo mandaban por este gran, gran gasoducto que habían estado construyendo durante más de 10 años para que Alemania tuviera la llave del gas para el resto de Europa. Y Estados Unidos abiertamente, el presidente Biden dio una rueda de prensa hace un año que es impactante, porque en un momento dicen, viste que a Biden se le va el avión, como dicen en México, a veces se va para un lado, se va para otro, no saben qué día está, y dijo, nosotros no vamos a permitir que ese gasoducto funcione nunca. Y claro, una periodista, inteligentemente, que estaba ahí en ese momento, le dijo, bueno, pero ¿cómo van a ustedes a impedirlo? Y el tipo se quedó callado, porque él sabía que la manera de impedirlo era un atentado terrorista. Por eso, esto es lo importante de la agenda. ¿Qué hizo Estados Unidos? Con colaboración del gobierno noruego y sus buzos tácticos, localizaron el gasoducto en las profundidades del mar Báltico, pusieron explosivos que puedan detonarse de manera remota y en el momento que quisieron, los hicieron explotar. El gran periodista estadounidense premio Pulitzer, Seymour Hersh, dio los detalles específicos de todo esto, ante lo cual el gobierno estadounidense quiso salir a decir algo como que no le daba legitimidad a esa teoría de Seymour Hersh, pero la realidad es que fue tan contundente el informe que lo que tuvieron que hacer es salir a inventar toda esta historia de los globos chinos que aparecían por todos lados y los ovnis como para tratar de tapar esa historia. Entonces el G20 ha entrado como una especie de pasillo sin salida, donde las reuniones no tienen demasiado sentido. Mientras haya sanciones económicas del grupo del G7 contra el grupo de los BRICS, no tienen realmente hacia dónde avanzar. Y como si todo esto no alcanzara, nos ha sorprendido a algunos que algunos países miembros de los BRICS no solamente han tomado, no han respetado los bloqueos que quieren poner Estados Unidos y siguen comerciando con Rusia de manera abierta, sino que se han adherido militarmente. Y la gran sorpresa, desde mi punto de vista en esto, es Sudáfrica. Sudáfrica es el único país del continente africano que es miembro del G20, al mismo tiempo es miembro de los BRICS, y hace 15 días hicieron, en este contexto bélico que estamos viviendo, por primera vez un ejercicio con buques de guerra en el Océano Índico junto a China y junto a India. Porque tenemos que acordarnos de que antes de estos gobiernos, que de alguna manera había costado la vida de tantos africanos nativos, después de todo ese apartheid, después de Mandela fue presidente, después Thabo Mbeki y actualmente el presidente Ramaphosa de Sudáfrica, Sudáfrica siempre había sido una colonia británica. Y entonces estos gobiernos, auténticamente, vamos a decir, manejados por africanos, se les rebelan, ¿sí?, a la colonia central y se unen con los enemigos de los que anteriormente habían manejado los designios de África del Sur. Y eso realmente no es un tema menor.
Claro. Bueno, recuerdo cuando se hizo el último G20 acá en el país, cuando se le fue Donald Trump al presidente, ¿no? Macri, que no quiso dar declaraciones. Lo dejó solo. En realidad, bueno, fue eso, ¿no? De que recibimos a la cúpula mundial para darle alojamiento y los mejores platos, ¿no? Eso fue todo, ¿no? La intervención argentina.
Sí, el papel de Macri siempre fue una cosa así muy, muy lavada, una persona que, claro, cuando asume la presidencia, el acuerdo para que Argentina tenga la presidencia pro tempore ya viene desde antes, ¿sí? Ahora, por ejemplo, el año que viene a Lula le va a tocar asumir la presidencia pro tempore en Brasil, lo cual puede llegar a ser interesante, veremos qué pasa en el 2024. Y hoy mismo Lula, por ejemplo, dijo que le gustaría tener como invitado especial a la calle Pou, al presidente de Uruguay, que está como, tratamos en las antípodas de su pensamiento, ¿no? Un presidente de extrema derecha, el presidente uruguayo, y como signo de amistad o algo por el estilo, Lula da Silva hoy dijo que le gustaría tenerlo ahí con ellos. Lo cierto es que Argentina está en una situación zigzagueante, como siempre, lo hemos hablado alguna vez, en un principio cuando se desató el tema de la pandemia y demás, Rusia era el mejor aliado del gobierno de la República Argentina, y cuando inicia el conflicto hemos visto al presidente Alberto Fernández, cuando viene el canciller Scholz a tratar de buscar armamento y buscar socios en esta aventura para guerrear contra la Federación Rusa en el Donbass, decir la palabra invasión, que hasta ese momento claro, Alberto Fernández no la había dicho. Cuando un presidente habla de invasión, bueno, eso conlleva a un contexto en donde no reconoces que el Donbass es independiente, no reconoces que el Donbass hizo un referéndum en Lugansk, en Donetsk, en Kherson y Zaporizhia. Vos sabés que hasta ahora sigo siendo el único argentino que fue a ese lado, así que lo puedo contar.
Claro.
Veo con... Sí, sí. Con mucha tristeza los reportes que están haciendo los colegas de C5N que se consideran una especie de canal progresista y demás, y están haciendo informes al estilo TN, al estilo Nelson Castro, apoyando la injerencia de la OTAN en esa parte del mundo que lamento muchísimo. Y que, bueno, nos ha tocado vivir el sufrimiento de esa gente durante 8 años, defendiéndose sola contra el gobierno de Kiev, con miles y miles de muertos civiles, y que entonces, en el momento en que Rusia sale a darle respaldo a los habitantes de esa parte del mundo, hablar de la invasión rusa, realmente es faltar a la verdad.
Claro que sí. Sí, hemos visto, y la verdad que nos causa algo, ¿no?, que ver esos despachos, esos reportes. No recuerdo bien cómo se llamaba el muchacho que trabajaba en CQC, Diego, me acuerdo que se llamó. Pero bueno, lamentable, ¿no? Porque lo ponen a repetir lo que dice el discurso hegemónico que nos hace creer que se trata de una invasión como mandato de la OTAN, ¿no?
Sí, mira, a mí, por ejemplo, antes de que yo fuera al Donbass, me invitaban bastante, hace 5N, una vez que yo vuelvo de allá y ya como que nadie se anima mucho a debatir conmigo, no me invitaron más, hace 5N. Claro. Y si prestas un poquito de atención, también, por ejemplo, en las mañanas, en las 7:50, Víctor Hugo Morales me consulta mucho sobre el tema Rusia y ahora le han quitado la columna a Víctor Hugo Morales en C5N.
Claro, sí. Claro, a esta hora estaba.
Exactamente. Entonces, la geopolítica pesa mucho, Lalo. La postura geopolítica, porque, digamos, Víctor Hugo Morales, creo que hasta cierto punto, era un poco como el corazón y el alma de ese 5N en muchos sentidos, ¿no? Como una guía rectora ahí. Y bueno, que en este momento hayan prescindido de él, lamentablemente habla mucho de... El financiamiento externo de los medios corporativos en Argentina, y cuando lo vemos al señor Maslatón dando cátedras en los programas de la noche en C5N, bueno, es la confirmación de eso.
Claro, sí, es muy semejante, se ha puesto muy semejante C5N con alguna propuesta a los medios hegemónicos, ¿no? Se perdió todo aquello que en algún momento... salieron y la gente los apoyó porque le iban a cerrar el medio de comunicación, ¿no?
Y supo ser un buen canal opositor, han sido un pésimo canal oficialista.
Claro. Bueno, Sebastián, agradecerte por estos minutos, por estar con nosotros y compartir toda esta información.
Bueno, un gusto como siempre. Vos sabés que cada espacio donde compartir ideas, información, poner sobre la mesa las investigaciones que abordamos día con día, es un placer muy grande. Así que Ahí también los esperamos en el portal datourgente.com y en nuestro canal de YouTube que tiene el mismo nombre.
Contarte de que estuvo visitándonos Moira Millán por acá, así que nos conocimos finalmente, ¿no? Así que bueno, tuvimos ese placer.
Bueno, me da gusto si por ahí vi alguna foto, una mujer muy, muy luchadora, muy valiente, que desde hace mucho tiempo le ha tocado poner el cuerpo para visibilizar la realidad que atraviesa el pueblo mapuche.
Muchísimas gracias, Sebastián, un abrazo enorme.
Gracias a vos y a todo el equipo ahí y toda la gente que nos escucha en Zapala y en todo Neuquén. Un abrazo grande.
Un abrazo. Ahí estaba la columna de Geopolítica Internacional de Sebastián Salgado desde La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires.